Radio Universidad presenta su programa ambiental universitario con la doctora Xiomara Ochoa. Bienvenidos.
Alma Mater, viva Natura. Donde está el alma, está la vida. La UJED, Alma Mater, que nos nutre de conocimiento y nos impulsa al cuidado de nuestro planeta. Buenas tardes, estimados radioescuchas, a este programa de información, divulgación y concientización sobre temas relacionados con el medio ambiente. El día de hoy me acompaña la maestra María Eugenia Campos Zavala. Ella es licenciada en Derecho y licenciada en Relaciones Internacionales, maestra en Filosofía Jurídica y Política Contemporánea. Tiene estudios de Derecho Internacional y en Derechos Humanos, especialista en Derecho Constitucional, en Derechos Humanos y Gobernanza Económica. Ha realizado estudios sobre Derechos Humanos, Derecho Constitucional y Derecho Internacional en México, Francia, Italia, Noruega, Países Bajos, Argentina y España. Se ha desempeñado como titular en el Departamento Jurídico de la Delegación Campeche de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fue directora de difusión y capacitación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en el estado de Durango. Es docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UJED y de su División de Estudios de Posgrado. Bienvenida, maestra Eugenie.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación y por la invitación. Y pues aquí estoy a la orden.
Sí, pues ahora la maestra nos va a platicar sobre el derecho humano a un ambiente sano.
Así es un tema bastante interesante porque es un tema que por sí mismo es interdisciplinario y que, pues como tú lo dijiste en tu introducción, es nuestra vida, nuestra alma.
Sí, así es. ¿Cómo andamos en México en cuanto al derecho humano de un ambiente sano?
Sí, bueno, se puede contestar de varias formas, ¿sabes? Porque podemos decir en cuanto al derecho, es decir, al reconocimiento que le damos al medio ambiente como un derecho humano, estamos bien, porque México sí lo entiende así, ya que es parte firmante y comprometida, de hecho impulsora, de un acuerdo que se llama el Acuerdo de Escazú. Y este acuerdo, es un acuerdo para dar respuesta a la emergencia climática, que no todos los países de la región, es un convenio que se da en el marco de la CEPAL, que es para América Latina, no todos los países de la región han querido entender. De hecho, estas cuestiones medioambientales no todos los países las quieren entender ni comprometerse como los Estados Unidos. Sin embargo, México sí, y lo reconoce como un derecho humano, es decir, lo vincula con las obligaciones que tiene el Estado de la promoción, de la protección, de la garantía, de también estos mecanismos para restituir los daños. Así que en ese reconocimiento estamos bien, pero en hacer efectiva la realidad de vivir bajo los esquemas, los estándares que presupone un medio ambiente sano, estamos mal. Porque ahí, para que nosotros podamos entender el derecho al medio ambiente sano, podemos hablar de algunos elementos. Y en esos elementos es el agua suficiente y limpia. Y en México hay personas que no tienen el agua suficiente y que tampoco es de calidad. Tiene muchos contaminantes. Es el ambiente libre de tóxicos para vivir, para trabajar, para jugar, para descansar. Y nosotros sabemos que hay niños y niñas que juegan por su naturaleza de niñez, pero juegan en ambientes sucios, o sea, en basureros realmente. Uh-huh. Sabemos también que hay personas que trabajan en condiciones de mucho ruido, y que ese ruido, sus empresas o el Estado no regula que esas empresas tengan dispositivos para protegerlos. Entonces, son muchos elementos. La alimentación es otro de los elementos del derecho al medio ambiente sano, y son muchos elementos en los que nuestro país no los está garantizando a conciencia, ni tampoco los está difundiendo a conciencia para que nosotros podamos exigirlos.
Así es. Entonces, lo que acabas de mencionar es lo que sería un derecho humano a un ambiente sano.
Exactamente.
Todo lo que nos acabas de mencionar.
Sí, sí. Un derecho humano a un ambiente sano es, fíjate que es súper complejo, porque tiene, lo podemos ver desde una parte, este derecho humano, desde una parte sustantiva y desde una parte de procedimiento. Y si la vemos desde esa parte sustantiva, vamos a ver sus elementos. ¿Y cuáles serían estos elementos? Los que te digo, la alimentación, uh-huh, el agua, el aire limpio. O sea, uh-huh, imagínate desde ahí, el medio ambiente libre de tóxicos. Pues hay personas que viven en espacios donde están quemando, o las fábricas, uh-huh, qué sé yo. El reconocimiento de un ecosistema y la biodiversidad, y a veces no somos capaces de reconocer qué elementos conforman nuestro ecosistema para protegerlo y no traer especies que lo van a dañar. Y reconocer sobre todo la riqueza de la biodiversidad, uh-huh, y en esa biodiversidad cómo la vamos a ir cuidando. Entonces esos serían sus elementos sustantivos, y sus elementos de procedimiento sería el acceso a la información, que la tenemos, ese sí la tenemos, nosotros podemos preguntar esta empresa que se va a instalar, qué contaminantes, ya te presentó su documentación, bajo qué estándares se va a ir calificando sus contaminantes. Tenemos la participación pública, otro de los elementos de procedimiento, y aquí también, pues bueno, tenemos abierto ese campo, la sociedad civil se puede agrupar y podemos acudir con nuestras autoridades, con diputados y diputadas, o sea, lo tenemos. Y también el tercer elemento de procedimiento sería el acceso a la justicia. Y es que nosotros tenemos también mecanismos aquí en nuestro país para que los tribunales resuelvan litigios medioambientales. Entonces, se puede decir que esos elementos de procedimiento tenemos una estructura suficiente en cuanto a nuestra organización política, pero no se están cumpliendo los elementos sustantivos.
Aquí, por ejemplo, la CNDH,
sí,
se encarga de alguna manera se involucra un poquito en lo que es el medio ambiente.
Mira, tiene que, porque es un derecho humano. Y además, como te digo, es un derecho humano compuesto o complejo. Entonces, yo lo que me he fijado es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos trabaja en algunos derechos específicos que están vinculados con el medio ambiente. Y si bien sí tiene algunas actividades, veo que su compromiso no es tan grande como con otros rubros. Por ejemplo, las violaciones a los derechos humanos respecto al medio ambiente afectan de manera diferenciada, y esto también lo vemos con la justicia medioambiental, sí, afectan de manera diferenciada a diferentes grupos de la sociedad. Entonces, cuando habla específicamente de derechos de la niñez, no los está vinculando en la mayoría de las ocasiones con los derechos medioambientales. O cuando hace una recomendación sobre derechos medioambientales, difícilmente encuentras o le tienes que buscar mucho ese impacto interseccional para identificar que quien proyectó esa recomendación estaba pensando efectivamente en el medio ambiente, ¿no? O sea, como que siento yo que la CNDH lo está desvinculando un poco de su función.
Porque, bueno, ahorita pienso en por ejemplo, la salud. Vamos a los hospitales y de repente, no sé, la insalubre que está el hospital, todo eso, no sé. Podemos ir a lo mejor a CNDH y decir, ¿sabe qué? Tal clínica está en estas condiciones, y pues muchas veces en vez de sanarte hasta sales peor por toda la insalubridad que hay,
sí,
ahí.
Sí, totalmente. Si es una clínica del ámbito público federal, podemos hacerlo en la CNDH. Si es una clínica del ámbito público estatal o municipal, lo tendríamos que hacer en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Si nos equivocamos y lo hicimos en la comisión equivocada, ellos mismos nos van a observar, y ya sea que remitan la queja a donde sí deba de ser, o que nos den la información para que nosotros mismos la remitamos donde sí le toca. O sea que no hay mucho riesgo de que si nos equivocamos, pues ellos nos tienen tienen que hacer la observación. Ahora, sí, efectivamente lo pueden ver. Yo lo vería vinculado, ese ejemplo que tú pones, específicamente con el derecho a la salud. Pero, ¿qué pasa con estos desechos de las clínicas de sangre, de las agujas contaminadas, del medicamento que no se utilizó en su totalidad, sino que nada más un poquito, de los medicamentos caducos, de las batas, de todo lo que utilizaron ellos y que están contaminados con elementos que traen virus, que traen bacterias, y el procedimiento para desecharlos, ese sí está vinculado con el medio ambiente? Sí. Y eso, por supuesto que tenemos la obligación, no solamente la potestad, sino la obligación como sociedad civil de hacer una observación, ya sea en los mecanismos no jurisdiccionales como las comisiones de derechos humanos o en los mecanismos jurisdiccionales como sería en los del el Poder Judicial, ya ante un litigio.
¿Y cómo andamos en sí en la salud a los próximos años? ¿Cómo se ve?
Se ve muy complicado en todo el planeta, y como te digo, hay un enfoque diferenciado, y aquí hablamos de justicia medioambiental, porque los países que más contaminan son los que menos efectos negativos tienen, y los países que menos contaminan son los que van a sufrir más las consecuencias del cambio climático. Fíjate que nos dicen, empezamos a medir la modernidad y los efectos medioambientales a partir del descubrimiento de América. Pero un factor histórico bien importante es la Revolución Industrial. Y desde la Revolución Industrial a la fecha, el planeta es 1.5 grados más caliente. Entonces mucha gente dice, ay no, pues descanso, 1.5 grados en todo ese tiempo no es mucho. Bueno, también hay que ver cómo avanzamos súper rápido, no avanzamos como cuando inició la Revolución Industrial, avanzamos muchísimo más rápido con la tecnología. O sea que el calentamiento va a ser más. Y cuando alguien nos dice, 1.5 no es nada, yo les digo, piensen en un niño con 1.5 grados de temperatura más elevada de lo habitual, y vaya que lo llevan al médico de urgencia. Entonces, estamos para ir al médico de urgencia y parece que vamos a ir peor.
Porque, bueno, México, como mencionamos ahorita, está en un tratado. Al 2030, que es, digamos, que se están poniendo unas metas,
sí,
en cuanto al derecho ambiental y la salud, ¿Cómo se pronostica todo
Tenemos
esto?
Tenemos la Agenda 2030, pero la verdad que ya también se habla de la Agenda 2050, sí, o sea, porque sí, no se cumplen estas metas. Pero la Organización Mundial de la Salud estima que debido a la crisis de cambio climático, para entre 2030 y 2050, es decir, cuando tengamos estas nuevas metas, el cambio climático ocasionará en el mundo pues muchas diferencias en la forma de sobrevivir. Se espera que tengamos 48,000 enfermedades diarreicas entre esas 2030 a 2050 al año, 38,000 exposiciones de personas mayores al calor que les puede causar la muerte a las personas mayores, 60,000 casos de paludismo. Imagínate, en un año, la desnutrición infantil también se va a incrementar y que, bueno, pues esto sería entre otras causas tan graves como, sin contar, pues, las personas que van a morir de hambre y de sed.
Oye, pero todo esto, pues, es una responsabilidad compartida, ¿no? No depende únicamente del gobierno, porque muchas veces decimos, es que el gobierno tiene que solucionar todos estos problemas, o tiene, ya se supone que ya está viendo lo que va a pasar a futuro, pero pues nosotros como ciudadanos responsables, pues tenemos que,
fíjate que ahí tienes toda la razón, es una responsabilidad compartida, porque no hay nada que se pueda hacer a través del gobierno sin el derecho, y no hay nada que se pueda hacer sin el derecho, con el derecho sin la sociedad civil. Entonces, el movimiento social es el que tiene que impulsar los cambios en el derecho y tiene que estos cambios en el derecho exigir a las autoridades gubernamentales, pues de manera forzosa. Entonces, no puede ser con un solo sector. Tenemos que vincularlos, el sector empresarial, la sociedad civil, que se organice, uh-huh, y el gobierno, y entre los tres tener un compromiso, pero que muy estricto, para poder hacerle frente a esta crisis que ya la vivimos y entender la mitigación, pero también tenemos que entender la adaptación ante la crisis del cambio climático.
Oye, pero no está como distribuido todo esto de los derechos ambientales, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros ponemos nuestro granito de arena. Sin embargo, hay grandes corporaciones que son los que realmente consumen, en este caso, por ejemplo, el agua.
El agua, o sea, se la llevan totalmente, la absorben y dejan a las poblaciones en total sequía. Y podemos hablar desde refresqueras hasta mineras, o sea, todo que son de capital de país primermundista, uh-huh, y que en realidad van y fíjate que aquí hay mucha hipocresía también, porque se han construido algunos esquemas para resarcir el daño, para reparar el daño, en los que dicen, pues que sí que te contamino, pero te construyo una escuela. Uh-huh. Pues que sí que me llevo tu agua, pero les pago salarios y sin mí no tendrían empleo. Y entonces, a través del derecho, tenemos que ver que esa reparación del daño no tiene que ser indirecta al daño que causaron, sino que tiene que ser directa. Pero aquí otra vez la sociedad se tiene que poner a exigir, y muchas veces estos países pobres, con tal de que lleguen las empresas con salarios, aceptan algunas condiciones que les van a destrozar su medio ambiente. Y que además que el medio ambiente pues es global. Entonces sí, hablamos en este caso de justicia climática. Y el derecho lo tiene bien entendido, y el derecho internacional lo tiene bien entendido. De hecho, han definido que la respuesta que se tiene que dar a la crisis climática es como ir a la misma fiesta, pero con un vestido diferente. Cada vez que hay estas reuniones, estas COPs, estas reuniones, uh-huh, que tenemos sobre el medio ambiente, se le pide a los países que vayan en sentido figurado con un vestido distinto, que quiere decir, no me vengas a hablar de lo mismo, con tus mismos esquemas, con tu misma política, porque eso no nos está funcionando. Entonces, sí, efectivamente, hay quienes se están llevando pues todo y son los que les va mejor, pero para eso está el derecho, y para eso está el derecho internacional de los derechos humanos, que no va a funcionar si la sociedad civil no nos ponemos las pilas.
Y luego en sí la rama del derecho ambiental, ¿no?
Y el derecho ambiental, que es muy interesante, y que aquí en nuestro país pues que sí que se están viendo cada vez más a través de los litigios estratégicos.
Sí, hoy, y luego deja, ahorita pienso, y el derecho de la naturaleza, o sea, ¿quién vigila el que cortemos tantos árboles, por ejemplo?
Es que es bien bonito eso que acabas de decir, porque cuando yo te hablo del derecho medioambiental y el derecho, uh-huh, al medio ambiente sano, pues estamos hablando de un derecho que tengo yo como persona, uh-huh, que tienes tú, que tenemos todos como seres humanos. Pero cada día se incrementa más la idea de reconocer a la naturaleza como poseedora de derechos, ¿sí? Y ya hay algunos países que ya lo han hecho, y hay unas corrientes filosóficas jurídicas, unas de ellas impulsadas por el doctor Ferrajoli en Italia, en donde se tiene que reconocer a la naturaleza como sujeta por sí misma de derechos de ella, ¿no? De derechos de la naturaleza, uh-huh, que se equiparan a los derechos humanos, es decir, a los derechos que tenemos todos. Y de esta manera, los estados son responsables de protegerla para no dañarla. Entonces, esta idea a muchos no les convence, y dicen que son ideas que no se pueden materializar. Pero yo me doy cuenta que cada día son más las personas que lo estudian y que nos vamos convenciendo, ¿no? De que la tenemos que proteger, porque no tenemos opción. O sea, tuviéramos otro mundo, uh-huh, pero no tenemos opción. Así que es bien bonito también eso, entenderla a la naturaleza, a la madre naturaleza como sujeta de derechos. Y en algunos países no es en sí toda la naturaleza, no es la Pachamama, uh-huh, es tal río, ¿no? Se puede decir, este río que en países que se niegan, ¿no? Que son un poco negacionistas, pero por cuestiones históricas o por cuestiones culturales y hasta turísticas, han reconocido de derechos a determinados ríos, a determinados bosques o a determinadas especies de árboles. Entonces, pues vamos avanzando.
Bueno, porque tú que has tenido oportunidad de viajar y ver otros esquemas de derecho ambiental, los que hemos tenido oportunidad de vivir en otros países, que vemos, realmente se puede, sí se puede, porque vemos yo veo en mi caso una gran diferencia entre otro país con México.
Así es.
De que aquí como que sí llevamos a cabo, como tú decías al principio, sí existe este derecho ambiental, pero por situaciones no se lleva a cabo, o sea, no hay una como, existen las normas, pero no las se aplican.
Yo pienso que eso pasa porque no tenemos la conciencia, ¿no? Y esa se logra con la cultura. Así. Entonces, tú has vivido en Francia y tú sabes bien cómo hay una cultura del respeto a la persona en sí misma, y esa cultura de respeto se traduce a pues que tengo que estar bien y tengo que vivir en un espacio libre de tóxicos, desde separar la basura. Pero nosotros decimos, si mi vecina no lo hace, ¿por qué lo voy a hacer yo?
O el camión llega y la junta.
El camión llega y la junta. Bueno, pues que entonces tenemos que exigir que haya distintos camiones que pasen distintos días. Ay, bueno, pero qué fastidio. Todos los días voy a tener que sacar una basura. Y luego hacer composta. ¿Y luego qué le hago a la composta? Y luego, bueno, pues todo eso es cultura. Entonces, sí, efectivamente, hay países que toman mucho más en serio estas cuestiones. Me platicaba una persona que vive en Suiza que ella las bolsitas del té las tiene que separar hasta la grapita, porque en un contenedor de desechos va el contenido de la bolsita, en otro el papelito que viene ahí como con el nombre de la marca, y la grapita va en otro. Entonces, ella misma va prefiriendo comprar cosas que no le produzcan tanto estrés a estar separando, ¿no? Entonces, las mismas empresas van creando sus productos que te faciliten la vida, los consumidores eligen esos productos que son pues más limpios, y ellos al final de cuentas saben que tienen que separar esas basuras, ¿no? Y porque ya es cultura. Además, esta cultura de tener laboratorios que certifican a las empresas que su producción es más limpia y que también no tiene abuso uso a los trabajadores, como estos certificados B-Lab o cualquier otra fundación que vaya adquiriendo las capacidades para certificar, y que nosotros pues nunca revisamos los empaques y no tenemos esa cultura, o no tenemos tantos laboratorios que certifiquen. Así que yo creo que tenemos que empezar con las generaciones más pequeñas y tenemos que enseñarlos para que se hagan dentro de su cultura el respeto al medio ambiente.
Así es. Y ahorita que dices de las certificaciones, comentabas que México está dentro de un tratado, que pertenece a un grupo, un acuerdo, ¿no? El CEPAL. ¿Hay alguien que regule que los países están avanzando, que sí están dando resultados en cuanto a derecho ambiental?
Sí, tenemos varios mecanismos, ¿no? Por ejemplo, CEPAL es parte de la ONU, y la ONU ha reconocido que el derecho humano es un que el derecho al medio ambiente sano es un derecho humano, y la ONU tiene mecanismos en materia de derechos humanos para recibir quejas y para también hacer señalamientos. Es interesante, Australia, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU le hace un señalamiento por haber sido omiso en algunas cuestiones de prevención, ¿no? Y tenemos otros mecanismos también dentro de los derechos humanos, como en el sistema interamericano, la Corte Interamericana, que tiene casos, por ejemplo, contra Perú también, por violaciones a los derechos medioambientales. Entonces, es cosa de que asumamos el compromiso, la responsabilidad de quejarnos, de presentar esas quejas, de exigir. Y bueno, pues esto en un contexto de derecho internacional público, por así decirlo, pero en lo privado es que te tienes que, como país, tienes que vincularte con estos organismos que te van a certificar. Pero a la larga, pues es conveniente que te certifiquen.
Oye, Eugenie, pero muchas personas se han dado, pues, que han matado a personas que son, ahora sí que líderes ambientalistas, luchadores ambientalistas.
Sí.
Lamentablemente, o sea, se ha dado esto en México.
¿Tú puedes creer que por defender a las mariposas monarcas pierdas la vida?
Sí.
O sea, es increíble y pasa, como tú dices, pasó, como tú dices, en México. Entonces, por defender los bosques donde llegaban donde llegan todavía las mariposas monarcas, hay quienes pierden la vida. Por defender los bosques, la madera de los taladores que en realidad no tienen permisos o tienen permisos falsos, pierden la vida. Y es que el crimen organizado se ha apoderado de tantas cosas, entre ellos de la madera. Y bueno, desafortunadamente, de las personas que están señaladas como más vulnerables son defensores de derechos humanos medioambientales en esta región de América, en nuestra región donde estamos nosotros, en México.
Así es. Oye, ahí en la facultad, en la FADER CIPOL, ¿ven algo de derecho ambiental?
Sabes sí. Que no lo suficiente, no lo suficiente, ojalá, y bueno, pues hacemos un llamado desde aquí, ¿no? Sí. A que se puede trabajar de varias formas, ¿sabes? Mira, desde los profesores y profesoras podemos incorporar en nuestras clases, pues de manera transversal, la protección al medio ambiente, que sobre todo en las personas que ven derechos humanos, pues ahí les queda también muy fácil, pero también como asignaturas de curso obligatorio, no dejarlas como optativas, sino de curso obligatorio el derecho al medio ambiente sano. O sea, tenemos que cuidarlo y que además, si lo vemos desde un punto de vista económicamente productivo, que lo es, un abogado uh-huh. que sepa de el derecho medioambiental le ve bien.
Sí. Sí, 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 es verdad, porque pues inclusive la misma Constitución lo dice, ¿no?
Así es.
Que todos debemos de tener el derecho a un ambiente sano.
Es un derecho reconocido constitucionalmente, pero nos falta mucha conciencia para entenderlo como tal. Y a veces creemos que es una obligación de los demás y no nuestra, y no.
O que la obligación, en este caso hablando del derecho ambiental, por ejemplo, que te preguntaba que si había en la FADER CIPOL, de que dicen, no, pues es que nada más los ambientalistas o los que estudian ambientalistas que vean lo de derecho ambiental, legislación,
no.
Normas.
Imagínate cuando... los que ven la firma de tratados internacionales, ¿no? Los internacionalistas. Si no saben de derecho medioambiental, no van a poder participar en las negociaciones de las firmas de tratados, ni tampoco resolver en paneles. A México le han puesto muchas multas por el caso de los delfines y el atún. Entonces, sí. Si no le das ese contexto medioambiental, pues Durango no va a tener abogados preparados para poder participar en esos paneles. ¿Cómo le han cerrado las fronteras al aguacate mexicano? ¿Cómo...? Lo acabamos de ver con el ganado aquí en Durango, sufrieron hace unos días los ganaderos porque resulta que entró por la frontera sur de nuestro país un gusano que afecta a la carne, ¿no? Entonces, uh-huh. todo eso tiene que ver con el medio ambiente y abogados y abogadas tenemos que saberlo porque pues ahí como... Hasta digo, ahí hay dinero.
No, y aparte ya no podemos exportar productos.
Claro, porque... claro.
¿Verdad? Oye, Eugenie, casi se nos acaba el tiempo, pero fíjate que en este programa siempre pregunto al final, ¿tú crees que todavía estamos a tiempo de hacer algo por nuestro planeta? De ayudar, de...
Fíjate que es una pregunta bien fuerte, porque hay daños irreparables.
Sí.
Pero yo creo que con la conciencia de no querer traer de vuelta al pasado, porque eso no se puede, sí estamos a tiempo de salvar nuestro planeta. Sí estamos a tiempo de adaptarnos a una realidad en la que ya pongamos un freno, pero que sí seamos lo suficientemente responsables para saber que no queremos caer más. Entonces, con voluntad, con amor, aunque suene un poco cursi, pero es que si no haces las cosas con amor, no las haces. Exactamente. Con responsabilidad, con mucho estudio, con conciencia, sí. Sí estamos a tiempo, pero que el reloj nos hace tic-tac, tic-tac, tic-tac. O sea, que no por eso decimos mañana, es hoy. Es hoy y yo creo que sí estamos a tiempo.
Bueno, pues ahí va una sugerencia para la Father Cipoll, que por ahí nos ponga algo más de derecho ambiental.
Claro.
Pues te agradezco mucho, maestra Eugenia Campos Zavala, que hayas asistido a este programa.
Doctora, yo te agradezco muchísimo a ti, que me encanta platicar contigo. Muchísimas gracias por tenerme en tu programa. Espero que a las personas que nos escucharon también les haya gustado.
Claro que sí, y espero en otro próximo programa porque no terminamos de platicar.
Así es.
Bueno, pues muchas gracias, estimados radioescuchas, por el favor de su atención.
Programa Ambiental Universitario. Sintonízanos la próxima semana. Esta fue una producción de la Agenda Ambiental de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Programa Ambiental Universitario.